Mañana, 1390.
Nuestras Islas Malvinas.
Soberanía nacional.
Afirmación de la soberanía.
Malvinas.
Excombatientes.
Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Quiero recordar hoy a los jóvenes que fueron a pelear con honor y gloria.
Ernesto Alonso, presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de nuestras Islas Malvinas. Buen día, bienvenido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Hugo, muy bien, todo bien por ahora.
Bueno, ¿qué pasa con estos muchachos que habían emprendido allí una desopilante construcción de materiales en la Plaza de Mayo? Ernesto, ¿qué nos podés contar, aportar un poquito de precisión al respecto, si sos tan amable?
Bueno, como primera medida hay que explicar a la gente, a los oyentes, porque cuando suceden estas cosas, hace tiempo ya que vienen tratando de generar toda una confusión. En nuestro país, Argentina, los excombatientes Malvinas están reconocidos. Hay padrones oficiales de las tres Fuerzas Armadas, estamos hablando de un número de la gente que participó en el conflicto bélico de 20.000 efectivos. Lamentablemente, bueno, esta gente trata de extorsionar, porque no hay otra consideración, no se lo puede considerar de otra forma que sea una extorsión a nuestro pueblo con algo que es un sentimiento que nos toca muy adentro a los argentinos, que es un tema que nos duele, ¿no? Y a partir del año 2003, cuando empieza a haber realmente una política pública, donde Néstor Kirchner también da una precisión en cual ya las pensiones se iban a otorgar a través del ANSES, una pensión de guerra, una pensión honorífica, eso equivale hoy a tres jubilaciones mínimas, aparecen estos grupos a tratar de, digamos, de agarrar algo que entendemos que todas las leyes que se hicieron, y estamos hablando de la militancia no solamente de nuestra organización, sino de muchas organizaciones de excombatientes de todo el país, surgieron a partir de nuestro propio trabajo y para atender las situaciones de excepcionalidad que se vivió en los lugares territoriales donde se efectuaron los combates. También están incluidos los aviones, los pilotos de combate, los pilotos que fueron, iban y venían en los vuelos a Malvinas, los barcos que anduvieron por allí, el crucero General Belgrano. Y esta gente lo que pretende es que toda aquella persona que estuvo en una unidad militar en el vasto territorio argentino durante el 2 de abril a 14 de junio sean reconocidos también como excombatientes. Un disparate imposible de poder lograr. Y yo siempre hago esta comparación, digo, la gente que vive en el sur, en Comodoro, en Ciudades, en Río Gallegos,
sí,
en Tierra del Fuego, vivió una situación prebélica, o sea, vos hablás con los docentes de esa época que hacían oscurecimiento de ciudades, con los alumnos abajo de los pupitres, la gente de defensa civil, de los bomberos, de los hospitales, también digo, vivió una situación prebélica, lo mismo que aquel que estaba en un cuartel haciendo guardia o subiendo pertrechos a un camión o llevando elementos a un aeropuerto. Pero digo esto, ¿no? Lamentablemente tratan de con esta cuestión de extorsionar, porque hay que muy bien quién es la gente que está en la plaza. Por allí hemos visto pasar varias veces a Cecilia Pan, al teniente coronel Lani, un cara pintada, ese permiso que le dio su oportunidad mismo, digo. Entonces también a dos semanas antes de las elecciones quieren poner en la opinión pública como que hay excombatientes que no están reconocidos. Todo una falsedad, una mentira, porque vos sabes bien que todos aquellos que participaron en ese conflicto, establece la legislación, están hoy reconocidos con pensiones nacionales, con provinciales. La situación ha cambiado abismalmente a partir del año 2003 hasta la fecha, como te decía Hugo, con políticas públicas. Esa es un poco la aclaración que queríamos hacer. La gente está, no son excombatientes, tratan de buscar alguna justificación. Además, no sé si has pasado por la plaza, que han puesto 15 cruces,
sí,
y esos productos de un accidente que tuvo un helicóptero en Caleta, Olivia, y en ese helicóptero viajaba nada más ni nada menos que el entonces coronel Arévalo Clodoveo,
sí,
vinculado a la secuestro, tortura, desaparición de Floreal Avellaneda, Negrito Avellaneda.
Negrito Avellaneda, sí.
Un pibito de 14 años.
Sí.
Esa persona después fue ascendida post-mortem a general, y bueno, y esta gente también justifica como que ese helicóptero lo bajaron los británicos. Y tuvo un disparate porque no hay antecedentes, no hay documentación, y bueno, vos sabés que estamos trabajando en la desclasificación, sí, de archivos, que no hubo ninguna situación de bélica en la parte continental de la Argentina.
Bueno, ahí está, Ernesto, entonces, este reclamo un poco oportunista pareciera, ¿no? Y la verdad es que también uno visto desde nuestro punto de vista, ¿no? Como que tienen siempre formas violentas, ¿no? De expresarse. Digo, la lucha de lo que ha sido desde uno desde aquí, desde La Plata, ha tenido, no sé si la suerte, el privilegio, bueno, lo que fuere, de tomar contacto hace ya varios años atrás, ¿no? Con las políticas de reivindicación del Centro de Combatientes de Islas Malvinas, siempre buscando el contacto con madres, con abuelas, también con hijos, y me parece que estos, no sé cómo le podríamos llamar, soldados que han sido ex-soldados, vamos a poner así.
No, pero no son solo ex-soldados. ¿Entendés esto?
¿No son solo ex-soldados?
No. Todos los que estuvieron en las unidades militares. O sea, tenés que hablar de los 250.000 efectivos que tenían las Fuerzas Armadas en ese momento. No son solo ex-soldados. Ojo con eso también, porque acá hay toda una cuestión que yo digo, son como rintintín, ¿viste? Rintintín, después de rintintín venía la caballería con toda la tropa. ¿Me entendés? Esto hay que
no son solo ex soldados, quiere decir que son ex militares
también, detrás de todo esto todos quieren de alguna forma tratar de incorporarse, y vos bien lo decías, a esta gente no la vimos nunca. Hugo, vos sabés que regreso se escondía, que uno era excombatiente cuando no conseguías laburo,
claro,
entonces esta gente no los, y a esta altura nosotros conocemos al que es de Córdoba, al referente de Santa Fe,
sí,
al referente de Entre Ríos, sí, o los referentes, los conocemos todos, digamos.
Claro, claro.
Esta gente nunca la habíamos visto y aparece de repente hace un par de años atrás con un reclamo que olfateamos, que detrás de todo esto hay toda una cuestión de lo que históricamente intentaron algunos grupos reivindicarse por haber participado en el conflicto de Malvinas, ¿no? Y que nosotros siempre vimos la discusión como corresponde, digamos, ¿no? Si sabes que si sí, es sí, algo que no reivindicamos es esa decisión política que tomó la dictadura. Pero por eso detrás de todo esto hay toda una cuestión de que no son solo ex-soldados.
Claro. Entonces es más lineal de lo que yo me estaba componiendo, y es muy oportuna esta participación en el día de hoy, Ernesto, nuestro encuentro semanal con vos, con Mario Volpe de acá del CECIM, porque es a ese lugar apuntaba. Siempre me dieron la sensación, ese olorcito, viste, medio nauseabundo de los fascistoides, esta cosa de todavía permanecer con pertrechos e indumentaria de combate. A uno siempre le olió medio raro de algunos sectores. Evidentemente son estos los muchachos que están allí organizándose.
Sí, además, mirá, te digo, las gestiones que se habían hecho en el gobierno nacional en su momento, o sea, que políticas públicas para asistir a distintas situaciones de vulnerabilidad, claro, existen en este gobierno, digamos. Claro, sí, que ha sido generar cooperativas de trabajo,
sí,
capacitación. Bueno, no quieren, o sea, quieren ser reconocidos. Entonces no se puede pagar también la deuda social con Malvinas, digo, esta gente está muy equivocada.
Claro. Bueno, pero vienen de allí de la mano de los nostálgicos reivindicadores del terrorismo de Estado, sí, seguramente.
Y reivindicadores de la guerra, porque es así, reivindicarse con la guerra, y cuestión que nosotros vamos a seguir dando la discusión, ¿no?
Bueno.
Que lamentablemente, aprovechan una situación, oportunismo, situación política previa a las elecciones, instalar como que pobres pibes no le dan. Mira, hay una, vos sabés que hay una ley además que a cualquier persona que hizo el servicio militar obligatorio o siendo militar, la ley, imagínate de qué año es, 19.101, una ley nacional.
Sí.
Que vos por acto de servicio, si tuviste una discapacidad, sufriste un accidente haciendo la colima, el año que vos quieras.
Sí.
Vas, te presentás a una junta médica, se justifica, tenés una afección por acto de servicio.
Sí.
Y te dan un reconocimiento equivalente a una pensión de un sueldo del cabo. Es lo mismo que le dan a nuestro compañero que le falta una pierna, un ojo, o tiene un tiro en la pierna. ¿Entiendes? Digo, no es que están totalmente desamparados. No. Es el mismo mecanismo que haga. Que es un excombatiente que estaba herido, que tuvo problemas psicológicos y se presenta en la Junta América de la Fuerza, lo puede hacer cualquier ciudadano que estuvo prestando servicio en la Fuerza Armada, tal vez.
Bueno, muy bien. Evidentemente vamos a tener que seguir prestándole atención a esta situación, pero nos va quedando a nosotros y a nuestra audiencia entonces más claro de qué sectores son los que están detrás de estos agitadores de fantasmas de la Plaza de Mayo. Abrazo grande, Ernesto.
Gracias, Hugo, y a todo el equipo. Hasta la semana que viene.